Por el Señor, de estar aquí. Y yo miraba a Yoli ahorita, porque la primera vez que cuando el Señor me llamó fue a través, como dijo, de una hermana que de esta iglesia, y yo venía aquí con frecuencia con Olguita y el pastor Arocha. Los jóvenes de aquí iban a nuestra iglesia en Santiago, y tengo amigas solteras que todavía no tenían novio y estaban enamoradas, y también éramos amigas, como dijo Claudia, y niñas que eran de nuestra escuela del campamento, y luego también algunas de Santiago se casaron, de mis hijas y están aquí. O sea que yo tengo mucho amor y mucho cariño por esta iglesia. La hermana Agneris, una vez, yo siempre he querido copiar todo el arte que ustedes tienen aquí. Siempre hacen colchas, cojines, decoraciones. Olguita me decía siempre, vean los murales y míralos, imítalos. Y yo venía aquí tratando de ver, pero nunca era suficiente, porque realmente ustedes tienen un arte especial en todos los sentidos. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, tú eres Dios. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y tú eres el Dios del justo Lot. Tu misericordia es infinita. Aunque nosotros fallamos y aunque nosotros seamos infieles y pecadores, tú eres un Dios grande que ves lo mejor en nosotros. Tú eres el mismo y no hay cambio. Así que ven hoy, Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues, mis queridas, déjame ver. Antes de empezar a decirle, yo sé que todas han oído la esposa de Lot, hasta los no creyentes saben quién es la esposa de Lot, todo el mundo. Y la conocemos por algo negativo y por algo malo. Así que yo hoy no voy a hacer ni una exégesis, ni voy a hacer lo que llamamos, voy a hablar del contexto. Yo sé que esto que vamos a hablar está en el contexto de, la letra tan chiquita aquí para mí, pero está bien. Vamos a hablar de esto en el contexto de la palabra y de algo que yo llamo estudio bíblico inductivo. Yo sé que muchas de ustedes lo conocen. Estudio bíblico inductivo es observar, interpretar y aplicar. Eso es lo que yo hago mucho, estudiar la palabra. Y hay muchas cosas que ustedes van a pensar que no están en la Biblia, pero más o menos son cosas que uno observa. Y quiero empezar leyendo en Lucas capítulo 17, versículo 28. Dice, vamos a ver si yo lo encuentro aquí. Lucas 17, 28. En aquel día, bueno, Cristo está hablando de la venida del reino. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ese es un versículo que está en nuestra Biblia y nuestro Señor Jesucristo fue quien lo dijo. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Bueno, amén, ahí lo voy a dejar. Amadas, ¿por qué hablar de este tema en una ocasión tan bonita, verdad? ¿Por qué vamos a tratar un tema como que parece negativo? ¿Por qué vamos a recordar, recordar a esta mujer? ¿Por qué vamos a hablar de ella en este día? Y veamos que en el texto lo que está diciendo es nuestro Dios, acuérdate, recuerda, no te olvides, piensa, trae a tu memoria. Aunque los versículos, los números no son inspirados, este verso es muy cortito. Fue el mismo Jesús que dijo, acuérdate de la mujer de Lot. No fue Vilma, ¿verdad? Nos sorprende que el Señor justamente... Y oiga bien, ¿por qué es importante ese versículo? Porque es un imperativo. Un imperativo es una orden, es un mandato. No es algo que nosotros como que queremos inventarlo o es casual, es algo, es una sugerencia. No es una sugerencia, es un imperativo. Dios quería que esa mujer, la mujer de Lot, que no conocemos el nombre, solamente conocemos la mujer de Lot, y a él lo conocemos como el justo Lot, huyera de la destrucción. Dios no quería que ella perdiera su vida, perdiéndolo todo. Ella pensaba que si ella perdía, salía, perdía todo al salir. para preservar su vida, al final el Señor lo dijo, ella debía perder, salir, dejar todo, sus posesiones, sus ideas y sus ídolos. Voy a tratar de ir un poquito rápido para que no se me cansen o no se aburran. Bien, eso fue lo que hablamos de la introducción. ¿Por qué hablar de esta mujer en esta historia? La mujer de Lot. Vamos a hablar de sus comienzos, sus afectos y sus aspiraciones. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿Cuál era su nombre? ¿Cómo se vestía? ¿Cuál era su origen? Bien, ¿cuál era su descendencia? ¿Cómo era su pensamiento? ¿Cuál era su adicción? ¿Cuáles eran sus ídolos? La Biblia no nos dice. Pero, como les dije, por el método de observación, nosotros podemos inferir algunas cosas. Por eso es importante que nosotras estudiemos la palabra. Porque Dios nos habla a nosotras mismas la palabra. Cuando una persona solo estudia libros, realmente está leyendo la idea de otras personas. Y Dios nos habla a nosotras mismas. Por eso tenemos que aprender a desglosar la escritura. Solamente pocas veces se habla de la mujer de Lot, tal vez 3 veces. Si ustedes lo buscan, se habla mucho de Lot, se habla mucho de Abraham, pero de la mujer de Lot solo se habla 3 veces, de las que yo pude encontrar. Y está en las referencias en Génesis y en Lucas. Y muchas veces se menciona a Sodoma y a Gomorra. Y nosotros hemos ido de Sodoma y Gomorra, y algunas de ustedes tal vez pensaron que íbamos a hablar del futuro, de lo que está pasando ahora mismo, de la sodomía. Y realmente, la raíz de todos esos pecados estaba también en la esposa de Lot, que es la misma. Aunque el hombre es el responsable, que era Lot, ¿verdad? Es el líder y la cabeza. Aquí se nos da a entender de la influencia que esta mujer, la esposa de Lot, tuvo sobre su esposo Lot. Y sobre sus hijas. Bien, dice aquí que en Génesis 12:5, sí, dice aquí, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Por lo que yo, voy a saltar un texto para como Dios, yo he escogido a Abraham, Dios está hablando, para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. Dios le había dado un mandato a Abraham haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que se ha dicho de él. Fíjense bien, Abraham tomó a su sobrino Lot, a su esposa, y les dijo que se fueran. No se nos dicen muchas cosas de Lot, pero si Abraham no tenía ningún hijo, ustedes saben quién era Lot, era como el hijo adoptivo de Abraham, aunque era su sobrino. Aunque Lot era, no se nos dice quién era su esposa, pero Dios le había dicho que todo lo que vivían en su casa, sus hijos, sus sirvientes, todo el mundo en su familia, tenían que guardar el camino del Señor. Todo el mundo. Así que, no sabemos si la esposa de Lot fue una de las que salió junta con ellos. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. O tal vez fue en los tantos viajes se la encontraron. Pero ella tuvo un buen comienzo. Ella llegó a una familia piadosa. Ella creció escuchando el Evangelio. Ella creció escuchando la palabra. Ella fue instruida para ser una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham era el padre de la fe. Ustedes se imaginen, de él era que tenían que aprender a temer a Dios. Abraham era un hombre íntegro y fiel a Dios. Y todos los que estaban en su casa tenían que hacer devocional, tenían que memorizar la escritura, tenían que leer la Biblia, tenían que ir a la iglesia. Todo el mundo. Era una regla que él lo tenía, o sea, Dios se lo había dado. Él, como un hombre justo, hacía justicia. Todos sabían que Dios le había hecho una promesa de que todas las naciones iban a ser benditas por él y que su descendencia iba a ser tan abundante como las estrellas del cielo. Y todos en esa casa esperaban esa promesa. No solamente era Abraham y Sara. Todo el mundo tenía 25, 50 años esperando esa promesa. Inclusive la esposa de Lot. Y para eso se necesitaba fe. Ahí están los textos, pero yo voy a, para ir avanzando, voy a ir más o menos, si alguna vez voy a... Entonces le voy a decir, la esposa de Lot, como muchas de nosotras, fue bendecida de nacer y crecer en la fe. Fue bendecida de nacer en un lugar cristiano, conoció a su esposo en la iglesia tal vez, oyó del Señor desde muy joven, se convirtió muy joven. Las instrucciones de Dios tan específicas y tan exigentes para escoger una esposa. Ustedes recuerdan que Rebeca le dijo a Abraham, a Isaac, yo voy a mandar a mi hijo a mi casa de mi parentela. Así mismo quiero yo que mi hijo venga a su casa de su parentela a escoger mujer. Dios quería adoradores. Eso es lo que Dios quiere. Cuando un hombre y una mujer se casan, Dios lo que quiere es que haya adoradores. Por eso Él dijo, fructificar, llenar la tierra, para que haya... Es el motivo del matrimonio. Ahora, los hijos son espirituales. Jesús ganó hijos espirituales. Lot fue educado como el hijo que no tenía Abraham. Ustedes han tenido un sobrino en su familia, el primer sobrino de la familia. ¿Cuántos se aman? Esos sobrinos son los favoritos, los más, ¿cómo se dice? No, yo digo añoñados, pero los más consentidos. Muy bien. Realmente, me imagino que él conocía mucho la ley y mucho de lo que Dios decía. Realmente sabemos que él memorizaba, que hacía devocionales. Él había visto a Abraham levantar altares. Y seguramente que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él también estaba por ahí cerca. Y oía esa historia de cuando él iba a sacrificar a Isaac. Él había crecido viendo pactos, viendo la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión había que cortar carne, eso es un pacto. Y me imagino que él también lo había visto. Lot sabía que había un castigo por el pecado, que había un cordero que vendría, que era Jesucristo, que había que ser sacrificado por nuestro pecado. Y seguramente la esposa de Lot, ¿qué ustedes creen? ¿Ella no desconocía eso? Ella también lo sabía. Dios le dio mucho a los dos, a Abraham y a Lot. Le dio tanto y los bendijo tanto. Eran ricos, tenían ganado, plata, oro, ovejas, tiendas, tanto que era demasiado para estar juntos. Era una prueba, vino una aflicción. Surgió el problema entre sus empleados. Voy a leer. Subió pues Abraham de Egipto, él y su mujer, y todo lo que poseía, y Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y vino la separación entre Abraham y Lot. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo contienda, hubo pleitos y conflictos. Y surgió ese problema. Había normas y reglas en la casa de Abraham. Él era el líder y la cabeza. ¿Cómo actuaríamos nosotras como mujeres? ¿Cómo ustedes creen que actuaba la mujer de Lot? Quizás. A veces, estoy especulando, la Biblia no lo dice, pero cuando uno observa, yo conozco mi naturaleza porque yo lo he hecho y lo hice con mi esposo muchas veces. Podía decir, estas reglas no son fáciles, esto es difícil. Esta religión es muy difícil de llevar. Yo estoy loca por irme de aquí. ¿Cuándo será que va a llegar para mí el escaparme, el salir? Ellas tenían que vestirse de una manera, tenían que vivir de cierta forma, eran diferentes porque eran el pueblo de la promesa y del pacto. Ella tenía muchas joyas, muchas propiedades, y me imagino que ella siempre lo cuestionaba, como somos nosotros las mujeres. Así que si usted se parece a eso, yo sí me he parecido a eso en mi tiempo. ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo que tu tío? ¿Por qué tenemos que estar detrás de ello? ¿Por qué no podemos hacer lo que nosotros queramos? ¿Podemos poner nuestro propio negocio aparte? ¿Por qué tenemos que oír estas largas historias y charlas y todos estos cuentos? ¿Por qué tenemos que vivir cerca de la familia? ¿A ustedes no les ha sucedido eso? A veces las que están casadas, a veces nosotras, ¿y por qué tu jefe no te aumenta? ¿Y por qué tú no buscas otro empleo? ¿Y por qué no nos vivimos? Yo puedo relacionarme con eso. O decir, pide un ascenso, pide un aumento, pide que te aumente, que te cambie. Ella vio este conflicto, quizás, como una oportunidad. Ella dijo, por fin el Señor me oyó, se me dio lo que yo esperaba. Nos vamos a dividir, nos vamos a separar, cada quien se va a ir y yo voy a tener mi casa, la casa de mis sueños, por fin. Ella vio que ese conflicto como una bendición. Ustedes ven, a veces nosotros vemos cosas de Dios que no son bendición, pero nosotros las vemos como una bendición. Ahora nosotros lo sabemos porque sabemos el fin. Pero en ese tiempo, ella decía, por fin, al fin, libre. Me mudo. Y entonces, yo me imagino que ella era una mujer que oía todas esas historias de tierras lejanas, de países modernos, de países mejores, Sodoma y Gomorra. Un lugar maravilloso. Ahora mismo a nosotros nos da terror oír esas dos palabras, con doble R, ¿verdad? Pero ella tenía curiosidad. Quería conocer, ella quería salir, viajar, disfrutar, experimentar. ¿Es eso malo? No, eso no es pecado. Todas nosotras tenemos eso en nuestro corazón. Nuestro deseo de poder viajar, de poder vivir como nosotros queremos. Para nosotras, para muchas de nosotras sería, ¿cómo será mudarme a Hollywood? O a París. O Dubái. Eso es lo que yo quiero. Nunca he sabido vivir con este grupo de gente. Estoy harta de este grupito. Quiero salir. Así que, amadas, ella inició bien. Ella inició adorando al Dios verdadero. Seguramente ella quería obedecer y agradar a Dios y no veía ningún peligro. Pero las quejas y el descontento de su corazón iniciaron. Hay que movernos todo el tiempo, estoy cansada. O en lenguaje, en un lenguaje común, oye, pero ¿por qué no nos quedamos en un sitio? Lot escogió mal. Ya yo vimos que Lot y Abraham se dividieron. Bueno, no la han pasado hace rato que yo voy, perdón, como la 11 yo voy, la número 11. Lot escogió mal. No de pronto, amigas. Eso no fue como que de la noche a la mañana yo di un paso al mundo y me fui. No. Fue poco a poco. Paulatinamente. Lentamente. Parecía a simple vista que el valle estaba bien regado por todas partes. Vamos a leer lo que dice aquí. Del lugar. Y los. Dice aquí. Déjeme ver si yo vuelvo atrás. Dice aquí. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Todas esas palabras son importantes. Entonces vemos que fue lentamente. Parecía a simple vista que tenía mucha agua, como el paraíso, como el huerto del Señor. Como dice el Señor, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? La Biblia dice, comían lo que nosotros hacemos todas. Bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Hay algo malo en algo de eso? No hay nada malo. Eso es lo mismo que nosotros hacemos todas. ¿Qué tiene de malo vender, comprar, plantar, construir? Entonces había algunos pecados específicos que vamos a hablar. Y hay otro texto que lo dicen, pero vamos a hablar de esos pecados. Había algunos pecados específicos. Había arrogancia, había soberbia, había saciedad, ociosidad, y no fortalecieron la mano del pobre. Fíjense, la frivolidad y la superficialidad, distracciones, diversiones, tiempo libre, imperaban todo el tiempo en Sodoma y Gomorra. No es solamente la homosexualidad, es arrogancia, soberbia, ociosidad, saciedad de pan. Vamos a ver, yo quiero que ustedes aprendan esto. he aquí, en Ezequiel 16:49 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, en femenino, no dice hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Entonces yo quería pasar la próxima, por favor. Arrogancia, ¿qué es arrogancia? Fíjense, nosotras somos ciegas a estos pecados son invisibles, no se ven. Estos pecados no los vemos como malos, pero yo quiero definirlos para que cada una de nosotras veamos cuál era el problema con la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Era la homosexualidad? No solamente. Eso es lo que nos dice Ezequiel, y aquí dice arrogancia, ¿qué es? Es carencia de humildad, es sentido de superioridad, de altanería. Apropiarme de honores que no merezco, exagerar capacidades que se tienen y exigir privilegios. Eso es arrogancia. Todas nosotras somos pecadoras en cuanto a eso. Todas nosotras somos arrogantes. Yo quiero tener, sentirme que otros me afirmen. Segundo, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es un trato distante, despreciativo. Ira o enfado ante la contrariedad. Un apetito desordenado por ser preferido. Envanecimiento. Esos eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Saciedad de pan. Una satisfacción excesiva del deseo. Acción repetida con mucha frecuencia. Hartura y abundancia de pan. Estos pecados, como le dije, no se ven. Porque son secretos, son para nuestros adentro. Ociosidad es la inactividad, actividades improductivas, gastar tiempo inútilmente y perder el tiempo. Los hombres y las mujeres de Sodoma y Gomorra pecaban contra el Señor en gran manera y muchas veces no lo notaban. Para nosotras mismas, pero cuando soy arrogante, soy humilde. Si no, debo buscar qué es la arrogancia. ¿Con quiénes soy altanera? ¿Con qué personas soy altanera? ¿De quiénes me creo superior? ¿De cuáles personas yo ignoro sus opiniones? ¿Me airo con facilidad? ¿Tengo una comodidad excesiva con los deseos? ¿Hay una ociosidad en mi vida muy grande? Y me encantó cuando ustedes pusieron ahí el motivo de este té. Y cómo ustedes ayudan a las otras iglesias plantadas. Veo Ministerio de los Sordos. Eso me impactó mucho desde que fuimos el año pasado, mi esposo y yo, al retiro de familias. Eso es algo de elogiar. ¿Saben por qué? Porque las mujeres, nuestro adorno, son las buenas obras. Que fueron creadas por Dios de antes de la fundación del mundo. No somos salvas por buenas obras. Es porque somos salvas, hacemos buenas obras. Y aquí el problema de Sodoma y Gomorra era uno, que ellos no cuidaban al menesteroso, ni al afligido, ni al pobre, ni al necesitado. Y las mujeres tenemos un sentido que no tienen los otros, que es que nosotras vemos necesidad de los otros, nos damos cuenta si a alguien le falta, tiene un zapato roto, si la persona está enferma, si está delgada, si está triste, si el esposo no tiene trabajo, si está solitario. Nosotras somos la que tenemos ese instinto de nutrir, dado por Dios, que no lo tiene todo el mundo, no lo tienen los hombres. Y somos responsables delante de Dios por ese ministerio. Bien, entonces, déjame seguir. Aquí dice que Lot tomó una mala decisión y Dios decide que va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes se imaginan? Lo que él escogió, que él venía bello, Dios decide que va a destruir eso. Y como Abraham era el amigo de Dios, ¿qué hizo Dios? Dijo, yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¡Qué bueno! Gracias al Señor que se lo comunicó. Entonces, voy a leer Génesis 18:32. Dice aquí, Génesis 19:26 dice, Dios va a destruir a Sodoma. Abraham amaba encarecidamente a Lot. Era su, por más que sea, era su hijo. Era como su hijo. Y intercede por Lot. Oigan, este es el tipo de Cristo está ahora mismo delante del trono de Dios intercediendo por nosotras. Él está a la derecha del Padre rogando por nosotras. Cristo está intercediendo en los cielos a la diestra del Padre. Y dice que Abraham dijo, no se enoje el Señor, hablaré sobre esta vez. Ustedes lo van a leer luego. Él pidió, ¿y si hay 50 justos, va a destruir Sodoma? No. ¿Y si hay 30? No. ¿Y si hay 20? Oigan, llegó a 10. Y saben, solamente había uno, que era Lot. Por eso se dice el justo Lot. Porque Abraham empezó bajando la cuenta descendente. Y dice Dios, no la destruiré por consideración a los 10. Y por la oración de Abraham. Abraham es un tipo de Cristo en ese sentido. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa que vayan en el camino, haciendo justicia y juicio. Abraham, cumpliendo Abraham todo lo que había dicho, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra es muy grande, es sumamente grave. Voy a descender. Se cree que cuando dicen los ángeles, ahí estaba lo que decían, el ángel de Dios, que era el Señor Jesucristo, probablemente una teofanía. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Yo voy a con, saben, Dios lo sabe todo. Pero él iba a constatar, él iba a confirmar lo que estaba pasando. El cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y entonces Abraham le dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y ahí sabe, ¿verdad? Lejos de ti hacer esto. Abraham amaba a Lot, y el Señor respondió, no la destruiré, ¿verdad? Vemos entonces también que Dios escuchó la oración de intercesión. Así que, hermanas, si alguna de ustedes, déjeme decirle, mi mamá tiene 83 años, ella no puede ir a la iglesia. Pero ¿saben qué? La intercesión, el orar por otros, es un don. Si tú estás sola, eso es un don que Dios nos da, de orar por otras personas, por nuestras familiares, por los inconversos, por los enfermos. Y Él estaba intercediendo todo el tiempo. Se acordó Abraham e hizo salir Dios de Abraham. Oigan bien, Dios salvó a Lot por la intercesión de Abraham. Se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de medio de la destrucción. El motivo de salvar a Lot fue Abraham. El motivo de salvarte a ti y a mí es Jesús. Jesucristo, no es por nosotros. Pero tenemos que tener presente que Jesús es quien está intercediendo y que dio su vida por nosotros. Yo quiero hablar ahora de los afectos. Muy bien, afectos, las aspiraciones de la esposa de Lot. Tenía una competencia con sus afectos. No todo era mal. Óigame bien, ella no era mujer todo mala. Vamos a ver por qué. Ella no era una malvada. Era como tú y como yo. Una mujer normal. Era una mujer normal. Era una buena madre. ¿Cómo yo sé que era una buena madre? Tenía dos hijas. Era una buena esposa. ¿Cómo yo sé que una buena esposa? Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. ¿Ustedes se acuerdan de Proverbios? Que dice que su marido se sentaba a la puerta de la ciudad. Y eran los donde traían los juicios y donde traían las consultas. Entonces, él era un hombre muy sabio. Y ella era una buena esposa. Ella le gustaba estar en su casa. Ella le gustaba atender a su esposo. Ella le gustaba criar a sus hijos. Su familia era buena. Su familia era una familia modelo. Su familia era respetable. Por eso, hermana, es que es tan importante que nos acordemos de la mujer de Lot. Porque no era una mujer adúltera, no era una mujer fornicaria, no era una mujer que le gustaba la pornografía, como hay muchos ahora. Era todo lo contrario. Era una mujer que estaba en su casa y este es el peligro. Y vamos a ver por qué. Su esposo era respetable, de influencia. Era conocido en las puertas de la ciudad. La fama y la reputación de Lot eran conocidas en Sodoma y Gomorra. Lot tenía sabiduría para aconsejar y para juzgar. Tenía fama de ser sabio. Sus hijas eran hermosas. Las hijas de Lot eran hermosas. ¿Cómo sabemos eso? Estaban entrenadas. Tenían novio. Estaban comprometidas para casarse. Habían sido tal vez buenas estudiantes, diríamos, con modales y buenas costumbres. Ellos seguramente que conversaban con sus hijas y le decían, cuidado con quien te juntas, cuidado con quien te reúnes. Las controlaban, la escuela, la universidad, no estaba, no en ese tiempo, pero pongámonos nosotros en ese lugar, eso es lo que nosotros hacemos. ¿A qué universidad irían? Querían conocer sus novios y estaban comprometidas con buenos hombres, con hombres moralistas y de haber educado, porque los ángeles dijeron, ¿tienes a alguien más en la ciudad? Y ellos dijeron, sí, los novios de mis hijas, sus comprometidos, sus prometidos. Oigan bien, las habitaciones de las hijas de Lot, ustedes se deben imaginar sus habitaciones, estaban criadas en la feminidad bíblica. Porque si él era un hombre que estaba sentado a la puerta y esta mujer estaba en su casa, y sabemos, yo lo voy a decir porque estaba en su casa, porque ella amaba todo lo que había dejado. Ella amaba su casa. Sus ropas estaban limpias, ordenadas, dobladas. Estaban siendo enseñadas, eran obedientes a sus padres. Y enseñadas en la palabra a ser mujeres que obedecieran la ley. Era una familia casi perfecta a los ojos del mundo. Era una familia diferente a todo el mundo que vivía en Sodoma y Gomorra. Dios los estaba bendiciendo. Dios, te damos gracias que no somos con toda la gente de Sodoma y Gomorra. Pero estaban en el corazón mismo del problema. Y no se estaban dando cuenta. Todo estaba saliendo a la perfección. Pero, siempre hay un pero en la Biblia. Dice aquí que entonces los dos hombres, la oportunidad de salvación para los relacionados, estoy en la 23, la oportunidad de salvación para los relacionados, sus conocidos, vecinos y amigos, el testimonio, la predicción del Evangelio, y compartir con otros la salvación tan grande, el regalo tan grande que tenemos. Oigan esto, Lot, ni su esposa, ni sus hijas, era suficiente con el testimonio de moralidad que ya tenían. No era suficiente. En esa sociedad tan un pecado tan grave, no era suficiente para convencer, para impactar, ni para influenciar, mi amadas. Pues nosotras podemos ser creyentes, venir a la iglesia, criar nuestros hijos, tener, ¿verdad?, que aparentamos, pero déjenme decirle. ¿Por qué yo sé eso? Porque cuando le dijeron a los yernos, vámonos, ellos no creyeron. Ellos dijeron, no nos vamos, ustedes están locos. No eran creíbles. Lo importante yo no ser cristiana solamente, sino parecerlo, testificarlo, hablar de Cristo. La razón por la que vivo o soy de esta manera no es por mí, es por Cristo Jesús, que murió por mí, que me transformó, que me dio una vida nueva. Ellos tenían sus testimonios comprometidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a veces yo no hablo y digo, bueno, yo no quiero tener conflicto con nadie, yo quiero, todo es relativo, esto para mí, el Espíritu Santo es el que tiene que convencer, y es verdad, pero la Biblia dice que nosotros somos las que tenemos que hablar. Ellas vivían al borde entre la espiritualidad y el mundo. Ellas vivían en el límite de la diferencia. No se podía notar la diferencia. Eran cristianos, aquí yo de la secreta. Eran cristianos de la secreta. Esa es la verdad. Vivieron, respetaban la opinión de los demás. Tenían temor a los hombres. ¿Saben lo que es temor a los hombres? Yo me comporto de acuerdo a lo que el otro espera. Porque tengo miedo que me saquen del grupo, que no me invitan. Eso es lo que tengo miedo. Tenían miedo a ser dejados fuera del grupo, a ser rechazados por su fe. Tal vez no me invitan más o no me dejen de hablar. Eso es lo que nosotros pensamos. Y entonces vemos en la número 24. Entonces los dos hombres le dijeron a Lot, que eran los ángeles, ¿a quién más tienes aquí? Eran tres primero y después eran dos ángeles, ¿verdad? ¿A quién tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. Y quien quiera que tú quieras que se salve la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. pero a sus yernos le pareció que bromeaba. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo. Mas él, ¿qué hacía? Titubeaba. ¿Ustedes lo pueden creer? ¿Ustedes lo podemos creer? Esto es imposible. El sello de un cristiano no es si asiste a la iglesia, si va a un grupo. La muestra de tu evangelio es Cristo Jesús. Él es el Rey y que me gobierna. Él es mi Rey y me gobierna. Si estás viva espiritualmente a la palabra, tu gozo es la gloria de Dios. Tu pasión y deleite es Cristo. Él es hermoso, hay satisfacción. Él es tu tesoro y es la perla de gran precio. Si el líder dudaba, ¿cuánto más no harían la mujer y la esposa? Porque él era la cabeza. Óigame bien lo que tuvo que hacer. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron. Óigame, tuvieron que salir a la fuerza. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanas, ahí el Señor dijo que nosotros a veces tenemos muchos tesoros. Y yo le voy a decir una historia para mí muy grande. Yo viví aquí, me casé y tenía unos manteles, y me gusta como ustedes todo esto, bellísimo, decorar en mi casa. Y un día yo me fui a un retiro de mujeres que me invitó una amiga de México a San Diego. Nosotros nos habíamos recién mudado de una casa más grande a un apartamento más pequeño. Yo estaba organizando, pero tenía meses organizando. No me cabía todo. Y por más que yo sacaba y regalaba el sofá y regalaba... Ustedes saben, en Estados Unidos usted no hay espacio, usted tiene que regalarlo. Por más que yo sacaba y daba, no había manera todavía. Pero una hermana que me cuidó muchas de mis cosas aquí, ella muy amablemente me envió a Estados Unidos el mantel cuando yo me casé, el mantel que mi mamá bordó cuando estaba en la escuela de monja, soltera, y me llevó, y eso, y mi estopilla y mi lino, ya ustedes saben, cuando había Navidad, yo ponía mis mesas así, en la iglesia donde estábamos, que hacían esto que ustedes están haciendo. Y yo estaba en San Diego y llamo a mi esposo, estoy hablando, y yo, hola mi amor, ¿cómo te va? Y me dice él, te tengo una sorpresa. Y hago yo, yo sé lo que son las sorpresas de mi esposo, pero, y mi amiga, ¿qué fue? Digo yo, no sé, pero estoy nerviosa, tengo una sorpresa. Cuando yo llego a mi casa, a Minnesota, y entro a mi casa, y mi esposo da las gracias, mira qué bien organizaron y limpiaron todo, tus hijas, y yo, gracias. Chequeando, bien. Y mi hija, de verdad, mami, ¿te gustó? De verdad, yo, sí, está muy linda. Pero yo estaba como así, a la expectativa. Eso fue lunes. Martes, mi esposo tiene reunión de pastores. Y mis hijas se van a trabajar y a la escuela. Y yo estoy sola y me levanto con una taza de té o algo. Y abro una gaveta de la cocina. ¡Ah! Y no está ahí lo que yo tenía. Hay otra cosa. Yo, ¿y lo que estaba aquí? ¿Dónde está? Y yo, déjenme decirle, salí corriendo a mi estante de había un estante donde había una chimenea y había unos estantes y unos libreros con unas puertas abajo, y allí tenía mis tesoros guardados, mis manteles de mi lino, mi estopilla de mi mamá, de mi abuela, de cuando me casé, con toda la servilleta de San, bellísimo. Eso era mí, y eso yo lo había organizado. Pues, hermanas queridas, cuando yo estaba ahí, mi familia consideró que estaban manchados y que eso estaba, tú sabes, que eso estaba ocupando un espacio innecesario, y me donaron mis manteles. Mi iglesia tenía una tienda de thrift store y donaron mis manteles y los regalaron, mis amadas. Miren, el Señor sabe, delante de Dios, porque nada más él y yo solo en ese apartamento, cómo yo me puse. Yo me airé, yo me puse furiosa, yo estaba diciéndome todo, Señor, pero ¿por qué tú me haces esto a mí? ¿Qué pasa? Yo estaba histérica. Yo, Dios sabe, porque yo estaba sola con Él solamente. Y yo no, le decía, no, no, Señor, esto no está bien, esto no está bien. estaba furiosa. Dios me quitó los manteles. Y déjeme decirle que yo llamé a mi esposo a la reunión de pastores y le dije: ¿cómo tú te atreves? Mire la sorpresa, hermanas, esta era mi sorpresa. Y él me dijo: tú tienes demasiadas cosas. Y yo, ustedes saben que los hombres no son igual que las mujeres, ustedes saben. Mi esposo es un amor, no por eso no lo vayan, porque yo sé que todas las mujeres me decían: ¿y qué te hiciste? ¿No lo mataste? No, y cuando él me dijo así, yo respeto a mi esposo y sé que, ustedes saben, él estaba... pero yo sí le escribí un email a mis tres hijos: no me he muerto, no tengo Alzheimer. Espere. Realmente eso fue algo que Dios me mostró, amadas. Aquí está Vilma, la mujer de Lot. Aquí está Vilma, la mujer de Lot. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está ese tesoro? ¿Es tu taza? Cuando se nos rompe algo de la vajilla, a mí se me ha roto. Cuando yo no encuentro un aretico, cuando se me llama el mantel o la colcha, alguien lo mancha, un hijo, o cuando la cortina se me ensucia, o cuando un mueble se rompe y se daña, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Te duele? ¿Te pone como yo, triste y furiosa? Eso quiere decir que ese es tu tesoro. Pero miren, Jesús es una perla de gran precio. Que nosotros fuimos y buscamos, la encontramos. Y vendimos manteles, colcha, vajilla, belleza, todo, gimnasio, todo lo que usted quiera llamar. Y fuimos y compramos esa perla. Jesús es un tesoro que nosotros encontramos en un campo y lo escondimos. Y fuimos y dejamos padre, madre, hijo, amigas, clubes, todo lo que... Y compramos ese tesoro. Así que, amada, es costoso. Estoy en la 27. Es costoso abandonar, dejar y separarse. Y ese fue el problema de la esposa de Lot. Costoso abandonar, dejar y desprenderme de mis cosas, de mis ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Ustedes se acuerdan de Raquel, que se escondió los ídolos de su papá? ¿Cuáles son tus ídolos? Entonces, al amanecer, los ángeles trataban de presionar. Oigan, era una presión de salir. Vete, vete, escapa. Y él tenía miedo. Y tuvieron que cargarlos y ponerlos fuera de la ciudad. Pero ahí viene la parte triste, la que todos sabemos. La mujer dice aquí, estoy en la 30. El Señor tenía compasión sobre él. Lo sacaron y lo pusieron de la ciudad. La 31 voy. La esposa de Lot no pudo resistir la curiosidad de mirar lo que dejó. Quería descender a llevárselo. Quería volver atrás. ¿Por qué? Porque Jesús dice: en ese día, el que esté en la azotea tenga sus bienes en casa. Ahí es que está en ese contexto. No descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Todo el que procure preservar su vida, su casita, su carrito, sus hijitos, su matrimonio, su felicidad, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Ella no era una ayuda para las cosas espirituales para su esposo. Ella no lo llevaba a la cruz, ni al evangelio, ni al arrepentimiento, ni al perdón. Porque era moralista. Yo soy una buena esposa. Yo tengo cosas. Ella quería descender y llevarse todo lo que ella había dejado atrás. Es Jesús que nos está diciendo eso, hermanas. La incredulidad, no creerle a Dios, que Dios iba... ¿Y será verdad que Dios va a mandar? ¿Y quién se va a quedar con mi cama? ¿Y quién va a heredar mi gavetero? ¿Y quién va a heredar mi alfombra? Eso es lo que yo pienso también. hay una advertencia. Muchas veces nosotras ayudamos a nuestra familia, somos las influenciadoras, a escoger, a inclinarnos a las cosas espirituales o a las cosas materiales. Yo quiero hacer ahora una aplicación, que Dios nos libre del materialismo, del consumismo, de las distracciones. Que veamos, querida, que la vida es muy corta. Yo cuando me fui a Estados Unidos, me fui con dos maleticas. Y eso tengo otra historia que le tengo que decir. Justamente antes de yo irme a Minnesota, mi esposo iba al seminario, yo, ustedes saben, entré lo más importante. Doña Olguita me dijo de que pon cucharones de servir, que allá no hay. Y yo, mis cucharones, que son difíciles de conseguir, por lo que me dijo, difíciles de conseguir. Y yo, ya ustedes saben, llevando mi maletica, todo lo que yo quería. Y yo fui al dentista en la tarde. Y cuando yo regresé, mi esposo dijo, saquen todo eso, que yo necesito unos libros. Y ustedes saben lo que yo dije en ese momento, Señor, tú das y tú quitas. Si tú dices que no vayan cosas ahí, es porque tú lo has dicho. Y oiga, y el Señor ha sido tan bueno que me ha dado tantas cosas en estos años que yo no sé qué hacer con ellas. Usted tiene que pagar para que se la lleven, porque la gente se la ofrecen y no se la lleva. Entonces, amadas, nuestra aplicación, ¿por qué hablar de esta mujer? Porque Jesús no dice, recuérdate, acuérdate, no te olvides, memoriza. Todo el mundo en el mundo sabe quién es la esposa de Lot. Se convirtió en estatua de sal. Ahora ustedes saben por qué. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya tengo el texto ahí, que ustedes saben cómo ocurrió en los días de Lot. Ahora se está hablando mucho de la mujer influencer y la empoderada. Ustedes todas son influencers. Todas ustedes influencian a alguien en su vida. El problema no era Sodoma y Gomorra. El problema es su corazón. El problema no era sus posesiones, sino la raíz. Trata de perder tu vida por Jesús, su reino, para que conserves tu vida real, para que la ganes. Ten cuidado con tus hijos, con tu esposo, con tus amigas, las personas que te rodean. Todo lo que haces es un reflejo de quien tú eres. Todo lo que haces es un reflejo de lo que tú eres. ¿Quién eres? Cuida tu corazón, examínalo, conócelo, entiéndelo. ¿Qué amas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas tanto que estás dispuesta a pecar para obtenerlo? Eso es un ídolo. ¿Qué deseas tanto que estás dispuesta a pecar para conseguirlo? El matrimonio puede ser un ídolo. Ustedes saben que muchas de nosotras, hablando de la feminidad bíblica y la familia, nos hemos convertido que queremos, yo solamente quiero un buen matrimonio, unos hijos obedientes y que estemos felices. Eso es una idolatría a veces, porque a veces Dios no va a pedir eso, no lo va a quitar. ¿Por qué no vamos al mundo y vamos a las naciones? Y algunas vamos de misioneras y algunas nos mudamos a lugares donde Cristo no ha sido proclamado y compartimos con el vecino y tomamos riesgo aunque no se burlen. Eso es ser influenciar. A veces somos la mujer de lo es un espejo de vernos, pero el espejo de nosotros es la palabra de Dios y Cristo. No daré mi gloria a ninguno, dijo el Señor. Existe, tú existes para proclamar a Dios. Tal vez tu esposo es tu adicción. Yo aconsejo mujeres, y la mayoría del problema, mi esposo no me quiere, mi esposo no me dice que soy bonita, mi esposo no me saca. Todo es acerca del marido. Esa no es la razón única. Mira a Jesús, mira a la cruz. Existes para que cuando otros te vean, digan, gloria a Dios. Esa es una imagen de la obra transformadora del Evangelio. Ella es una imagen de Jesucristo. Si te sientes sola, para la soltera, hermana, aquí, divorciada o viuda. A veces nosotros no somos solas y pensamos que las mujeres casadas no están solas. Existe para la gloria de Dios y puedes tener muchos hijos e hijas espirituales. Búscalos. Si eres una cristiana nominal que está entre la línea, al borde del peligro, acuérdate la mujer de Lot, recuérdalo. Y acuérdense que esos pecados, arrogancia, soberbia, es un pecado oculto, secreto, pero hay un reto a ser transformada. Nosotros tenemos que ser transformadas. ¿Cómo? Estudiando la palabra, estudiando teología. La teología no es solo para hombres. Mujeres de oración, mujeres de la palabra. ¿Qué Dios quiere decirme? Así como la mujer de Lot, hay muchas mujeres en la Biblia que usted puede verse. Como Abigail, que estaba casada con un hombre malvado. ¿Y saben lo que hacía Abigail? Ella defendía a ese hombre y lo respetaba. Y cuando ella se presentó delante de David, ¿saben lo que ella dijo? Sea sobre mí la culpa. No dijo, ay, ese hombre es malísimo, y no, es a él que tú tienes que matarlo. No, sea sobre mí la culpa. Y era una mujer tan sana, tan piadosa, que su esposo le confiaba todas las riquezas. ¿Cómo yo sé eso? Ella buscó, no sé, caballo, mulo de ovejos, carne. ¿Y de dónde una mujer saca tanto dinero? Porque el marido se lo daba, porque sabía, confiaba en ella. Esther estaba casado con un alcohólico y con un mujeriego. ¿Y tú sabes lo que hizo Esther? Se paró cuando la frente se vistió de la ropa, una estrategia, y se quedó callada hasta que el rey la miró y le dijo, ¿qué quieres? Hasta la, o sea, cuando los hombres se airan, era un hombre airado, ella guardó silencio. Entonces, hermana, nosotras tenemos que aprender de esas mujeres. ¿Y eso saben cómo se aprende? Estudiando la Biblia, haciendo estudio Biblia. Bueno, cuídate de la arrogancia y pongámonos a ayudar al menesteroso y al pobre. Amiga, hermana, hija, ¿por qué estás lejos de Dios? Si estás lejos de Dios, si no le conoces, si no le has entregado tu vida al Señor, si no le has reconocido como el Señor y Salvador de tu vida, como tu única esperanza, como lo único que tú tienes, el único tesoro y tu única perla de gran precio, es la palabra como el oro y la plata. La Biblia es como tu anillo de bodas. Es la Biblia como tu prenda más preciosa. Dice, la Biblia es más deseable, la palabra es más deseable que el oro y la plata. No te importa, Jesús. No le hablas, duras días sin orar, sin hablarle a tu Padre que está contigo en tu casa. ¿Cómo luce una cristiana? ¿Cómo lucería la esposa de Lot en este tiempo? ¿Quién sería la esposa de Lot? Te es difícil ser sumisa a tu esposo. ¿Te es difícil seguir el liderazgo de tu esposo? Welcome to the club. Bienvenida. Eres rebelde de corazón. Aunque no te consideres rica, pero alguno de los otros problemas tenemos. Aunque yo no tenga posesiones ni muebles, algo tengo. Cristo es mejor. Cristo es más valioso. Cristo es nuestro deleite. Cristo está intercediendo por ti ahora mismo para que tú vuelvas y no sea como la mujer de Lot. Él envía ángeles a librarte, como envió ángeles para Lot y su mujer. Cristo intercede por ti ahora mismo. Si tú no eres creyente, abre tu corazón, porque, hermana, yo no hablé de esto, pero el mundo va a ser destruido otra vez. Su venida vendrá, no sabemos cuándo, pero va a venir. Y tenemos que estar lista. Señor, el Señor nos haga mujeres de su palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu advertencia, Señor Jesús. Gracias por enviar ese texto en nuestra Biblia. No nos olvidemos, Señor, de ella. Ayúdame, Señor, a ver mis pecados secretos. Líbrame de la arrogancia, Señor, de la soberbia. Líbrame de la ociosidad, líbrame de la saciedad. Y ayúdame, Señor, a buscar cuidar al menesteroso, al pobre y al necesitado, Señor. Déjame verte, Jesús, en tu palabra, aún en este ejemplo tan pequeño. Déjame verme a mí misma en este espejo. Dios, no quiero seguir sobre mis ídolos. Sé tú mi pasión. Sé tú mi tesoro, sé tú mi deleite. Este vacío, Señor, que no se llena con cosas, satisfácelo, Dios, desde por la mañana, con tu misericordia. Déjame soltar, Señor, déjame ir, déjame perder mi vida para ganar a Cristo. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia. Si hay aquí alguna hermana o alguna amiga, alguna joven que no te conoce, Llámalo a Jesús. Hazte real para ella en este tiempo. Gracias por tu misericordia tan grande. Gracias por enviar ángeles que nos predicaran el Evangelio. Ayúdanos a recordarlo y a volver a ti, Señor, a volver a tus palabras. Sé glorificado y exaltado, Señor, en este tiempo. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén.